Señor que estás en los cielos, damos gracias porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra y estos mensajes, Señor, que son de vital importancia. Te pedimos, Señor, que al estudiar esto, tu Espíritu Santo esté presente y que Él nos ayude a entender y aplicar estas verdades a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este evento aquí, GYC en Español. Bendiga, Señor, a cada seminario, a cada presentación, a cada joven que está aquí. Que cada joven, cada persona realmente tenga un encuentro con Cristo en este evento. Ahora, Señor, te pedimos tu presencia, tu ayuda al estudiar este tema que es tan importante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, hermanos, a seguir estudiando. ¿Qué va a recibir Babilonia por rechazar el mensaje? ¿Qué va a recibir? Okay, si tienes su Biblia, hay que regresar a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 18 y hay que ir al versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Así, ¿qué va a recibir Babilonia, hermanos? Las plagas. ¿Y cuándo caen esas plagas? Caen después del cierre de la gracia. Así que esto nos ayuda a entender el tiempo del fuerte pregón. El fuerte pregón comienza cuando Babilonia cae y termina cuando la gracia se cierra. Ahora, hay que estudiar el poder del mensaje. ¿Ok? El poder del mensaje del fuerte pregón. Y hay que hacer una pregunta. ¿De dónde viene el poder para dar este mensaje? ¿De dónde viene? ¿Okay? Si tienen sus handouts, vamos a ir a la última cita que se encuentra aquí en la primera página. ¿Okay? Aquí se encuentra en Primeros Escritos, página 85. Y lo que la hermana Ware está haciendo aquí es, ella está dando una explicación de lo que ella escribió en la página 33 de ese libro. ¿Okay? Así que aquí la hermana White está dando una explicación de lo que ella escribió en página 33 del libro Primeros Escritos. Y aquí dice, esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. Y nota aquí. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Paran ahí. ¿Ok? Usualmente, cuando nosotros hablamos del tiempo de angustia, se refiere del tiempo entre el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo. El tiempo cuando las plagas están cayendo, la salvación ya no es posible, a Cristo ya no es nuestro sumo sacerdote, se refiere a ese tiempo. Pero aquí, en este contexto, la hermana dice, el tiempo de angustia que mencioné en Bana 33 no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario. ¿Plena? ¿Ok? Hay que ser simple, ¿ok? Hay dos tiempos de angustia, ¿ok? Uno que comienza cuando cae la ley dominical y el cierre de la gracia. En inglés se llama eso the time of little trouble. No es porque es un tiempo de un poco de angustia. Va a haber angustia, va a haber persecución, va a haber mártires. Pero el tiempo de angustia, que en inglés se llama the time of Jacob's trouble, eso comienza cuando la gracia cierra y termina cuando Cristo venga. Exacto, ok, exacto. Okay. Cristo ya no está en el santuario, la salvación ya terminó. Okay. Y es en ese tiempo que nosotros, el pueblo de Dios, entramos en nuestro tiempo de angustia. Y no hay tiempo de entrar en ese estudio. ¿Okay? Pero hay dos tipos de angustia. Entre la ley dominical, cierra la gracia, es el primero. Y cierra la gracia y la segunda vida, el otro. El grande tiempo de angustia es el que ocurre después que cierre la gracia y las plagas caen. Pero aquí se refiere al tiempo entre la ley dominical y el cierre de la gracia. ¿Me entienden, hermanos? ¿Amén? ¿Got it? Ok. Dice aquí, sigue. Ok. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Escuchen. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas serán derramadas. Hay mucho ahí, ¿ok? Pero aquí, hermanos, ¿de dónde viene el poder para dar este mensaje? ¿Viene de qué? De la lluvia tardía. Entonces, ¿hay un tiempo de angustia antes del cierre de la gracia? Claro que sí. Y mencionamos en inglés, se llama The Time of Little Trouble. ¿Pero qué es lo que da el poder al tercer ángel? La lluvia tardía. Uno no puede separar el fuerte pregón de la lluvia tardía. Es la lluvia tardía que da el poder. ¿Ok? Y noten cuidado de su mente aquí, hermanos. Noten la cita que dice aquí. Última parte. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuanto las siete últimas plagas serán derramadas. Ahora, pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que comienza este tiempo de angustia? ¿Qué comienza angustia? Bueno, hermanos, una palabra, angustia. Si no hay angustia, no hay tiempo de angustia. ¿Amén? ¿Ok? ¿Por qué esto es importante, hermanos? Por favor, escuchen. Hay muchos que creen que cuando la lluvia tardía cae, cuando llega ese derramamiento del Espíritu Santo, creen que todo va a ser lindo, va a ser precioso, una experiencia de tranquilidad, de paz. ¡Ay, qué lindo! Así no es, hermanos. Sí, vamos a ver cosas maravillosas, pero va a ser en medio de este tiempo de angustia. Vamos a ver un momento, hermanos, más de este tiempo y lo que nosotros tenemos que ser para poder recibir esta lluvia tardía. Y quiero aquí, hermanos, me estoy adelantando, ¿ok? Pero quiero que noten qué tan importante es recibir la lluvia tardía, ¿ok? Porque la lluvia tardía tiene dos a propósitos. Número uno, da fuerza al mensaje. Y número dos, prepara a los santos para poder sobrevivir durante el tiempo de las siete plagas. Si nosotros queremos sobrevivir en ese tiempo de las plagas, nosotros tenemos que recibir la lluvia tardía. Esto, hermanos, es impactante. Quiero que capten esto. Si nosotros queremos sobrevivir en ese tiempo, tenemos que recibir la lluvia tardía. Ahora, noten la siguiente cita aquí, hermanos. Ok. Dice: también vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Wow. ¿Captaron eso? Hay muchos que estamos ignorando lo que tenemos que hacer para poder vivir ante Dios en el tiempo de angustia. Porque hay una preparación que nosotros tenemos que hacer para poder vivir en ese tiempo de angustia. Aquí el tiempo de angustia es el tiempo de angustia cuando se están quedando las 10 plagas. Y hay muchos que ignoran lo que tenemos que hacer. Los que vamos a ser sellados, los que vamos a recibir el sello de Dios, tenemos que revelar plenamente la imagen de Jesús. Y dice, sigue diciendo. Dice, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Jóvenes, quiero que capten esto. Hay una preparación que nosotros tenemos que hacer para poder recibir la lluvia tardía. Y si nosotros no hacemos esa preparación y no recibimos la lluvia tardía, no vamos a ser sellados y no vamos a estar preparados para vivir ante Dios en el tiempo de angustia. Plenamente hablando, jóvenes, si nosotros no hacemos esa preparación, no vamos a estar listos para la venida de Cristo. Y por eso, jóvenes, a mí le doy gracias a Dios por este evento aquí. Es un tiempo donde podemos entrenar, estudiar, preparar. Porque el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas y Él quiere que cada uno de nosotros aquí tengamos esa preparación para poder estar listo para que cuando esa lluvia cae, estamos listos para recibirlas. Sigue diciendo aquí, ¿ok? Dice. Quienes se nieguen, noten aquí, quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. ¿Saben lo que está aquí, jóvenes? En inglés dice, you gotta be squared and fit for the building. En otras palabras, cuando nosotros nos entregamos en las manos de Dios, Él toma nuestras vidas y Él comienza a moldear, a transformar. Él comienza, no sé cómo dice en español, pero cuando un artista que tiene un martillo y un pico en la mano y ya se comienza a hacer así a una piedra, ¿cómo se llama eso en español?
Tallar.
¿Ah? Tallar. El Señor comienza a tallar nuestras vidas, a dar martillazos para cambiar nuestras vidas. Si nosotros no permitimos que el Señor coja nuestras vidas y nos transforme, nos moldee y comienza a tallar, no vamos a estar listos para recibir la lluvia tardía. No vamos a estar listos para encontrarnos con el Señor. Y jóvenes, let me tell you something. Cuando el Señor comienza a hacer esto a nosotros, a veces duele. A veces duele. Porque hay pecados, hay que ser honestos, hay pecados que nosotros amamos con alma, mente y corazón. hay cosas que están en nuestras vidas. Pensamientos, hábitos, palabras, sentimientos. Que no nos van a permitir estar en el cielo. Y eso lo amamos, lo queremos para nosotros. Y dejar eso duele. Pero si no permitimos que el Señor nos quite eso, les aseguro, jóvenes, va a doler mucho más en el fin. Mucho más en el fin va a doler. Les ruego que permiten que Dios nos tome y nos transforme y nos moldee, nos cambie. Eliminar esto, agregar lo otro, para que en el final nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo perfectamente. Sigue diciendo, la cita, dice, la última parte, dice, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos, noten aquí, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfando del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Wow. Jóvenes, tenemos que ser santos. La santidad no es opción. Recibir la vida eterna no es opción. Estamos hablando aquí cosas de vida o muerte. Si queremos la salvación, tenemos que caer en las manos de Cristo y permitir que Él nos cambie para que nuestro corazón esté preparado para recibir la vida tardía. Ahora, hay que estudiar un poco antes de entrar plenamente en la vida tardía, okay, el resultado del fuerte pregón. ¿Qué va a suceder cuando este fuerte pregón es dado? ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, en forma breve, habrán obras de milagros, los enfermos serán sanados, señales y maravillas seguirán a los creyentes, multitudes serán convertidas, pero también va a haber una obra en aquellos que dan el fuerte pregón, el cemento va a ser completado y la gracia va a terminar y también va a haber una obra en aquellos que van a recibir el mensaje. Hay que ver esto en su orden. Ok. Primeramente, milagros. Curando enfermos. Segundamente, conversión de multitudes. Que se van a unir a la iglesia remanente. Y finalmente, el efecto de la lluvia tardía sobre aquellos que van a proclamar el mensaje. Ok. ¿Cuáles son los resultados? Ok. Noten aquí, hermanos, esto es tremendo, ¿ok? Vamos a la siguiente cita aquí. Ok, siguiente cita. Ok, en página número 2. Dice, aquí está describiendo lo que va a ocurrir cuando la lluvia tardía llegue. Dice, la luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Eso va a ser un tiempo, tremendo. Miles van a oír el mensaje y miles van a salir de todas las iglesias caídas. Sigue. Muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la proclamación de los mensajes, y la luz brilló sobre ellos, disparándoles el privilegio de escoger entre la vida o la muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos, parientes y amigos para que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu de Dios. Y hermanos, yo doy gracias a Dios por esto. Amén. Y es, casi quiero llorar cada vez que pienso esto, pero yo, amén, soy maestro, soy pastor y soy maestro. Y he enseñado en las academias por más de 10 años. Y soy humano. Tengo estudiantes favoritos. Cada maestro los tiene. Amen. Ok. I mean, hay algunos estudiantes que you know, I won't mind in a dark alley one night. Ok, pero, ok, all right. Pero en mi experiencia, y tengo sus caras en mi mente ahorita, he tenido estudiantes que son católicos. Alumnos que quiero con todo mi corazón han aceptado el mensaje, pero por presión de los padres no han podido ser bautizados. Yo ya pedí contacto con esos estudiantes, pero yo sé que la semilla está aquí, y cuando este tiempo llegue, aquí dicen ni padres, ni familia, ni iglesias van a poder detener a esas personas en aceptar el mensaje. Y tengo esa esperanza de un día, porque hace años que no he visto estos alumnos míos, que los tengo aquí en mi corazón. Tengo toda esperanza que un día ellos van a amar esta verdad más que mamá, más que papá, más que esposo, más que hijo, más que hija. Y oro constante por esos hermanos. Pero aquí sigue diciendo: el postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Y no de aquí. Se realizaron grandes milagros, sanaban los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Wow. A ver, hermanos, hay que hacer una pregunta aquí. Aquí dice: milagros, enfermos sanarán, maravillas, prodigios, casi como tiempos bíblicos. Y aquí dice que este mensaje va a terminar con fuerza muy superior al clamor de medianoche. ¿Qué es el clamor de medianoche? ¿Se acuerdan? El clamor de medianoche fue el movimiento de William Miller entre la primavera de 1844 y el otoño de 1844. Esos 6 meses, cuando descubrieron octubre 22, léanlo en el conflicto de los siglos, cuando descubrieron que Cristo venía en octubre 22 y lo creyeron con todo alma, mente y corazón, fueron llenos del Espíritu Santo a proclamar el mensaje. Miles y miles aceptaron el mensaje. Cientos de miles esperaron que Cristo venía en aquel día. Ese clamor de medianoche, el esposo viene, salir a recibirlo. Eso era el clamor, en inglés, the midnight cry. The midnight cry, when they thought the Lord was going to come in October 22nd, and they went out and proclaimed that with power and glory and effort. They were tireless in their proclamation of that. Este mensaje va a terminar con un poder mucho más fuerte que el clamor de medianoche. Y jóvenes, yo no sé de ustedes, yo quiero ver eso. Yo quiero ser parte de eso. Aún si yo quiero ser tratado, yo tengo que ser parte de eso. Y jóvenes, el Señor tiene una parte muy especial para cada uno de ustedes en ese mensaje. Ahora, no tienen que ir, hermanos. La cita sigue. Ok. Dice, los siervos de Dios, los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de tentación. ¿No están, hermanos? Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, cuando este tiempo llegue, hermanos, y vamos a ver todas estas cosas, aquí dice que va a llegar la hora de la tentación. Esa hora, hermanos, va a ser la hora más difícil para nosotros. Y para poder salir victoriosos durante ese tiempo, tenemos que recibir la lluvia tardía. Cuando ese tiempo llegue, ya no va a ser tiempo de sembrar semillas. No hay tiempo. Va a ser tiempo de cosechar lo que se sembró durante años postreros. Cuando ese tiempo llegue, hermanos, ya no va a ser tiempo de, oh, let's go going. Va a ser tiempo de cosechar lo que ya se sembró. ¿Dónde aquí, hermanos? La siguiente cita. A mí eso es tremendo. This is awesome stuff, man. Volume 5. Volume 5, página 77. ¿Dónde aquí? Cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Wow, that's beautiful. En otra parte ella dice, cuando el día está claro y el sol está afuera, cuando uno mira al cielo, uno no ve las estrellas. No ve las estrellas. Pero cuando la noche está la más oscura, cuando está más oscura, es cuando las estrellas brillan más. En la hora más oscura de este mundo es cuando los verdaderos hijos de Dios van a brillar. Hoy, amén. Es fácil ser cristiano. Es fácil la iglesia. Anybody's a Christian today. Pero cuando llegue esta hora, cuando llegue la persecución, cuando llegue el tiempo de desenmascarar Babilonia, cuando todo el mundo está en contra del pueblo de Dios, entonces los verdaderos hijos de Dios, aquellos que están tímidos, aquellos que son, van a brillar. Van a brillar. Y dice, aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia, irán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos con orden, en orden. Las semillas de la verdad que están siendo esparcidas mediante el esfuerzo misionero florecerán entonces y llevarán fruto. Almas capaces de soportar la tribulación recibirán la verdad y alabarán al Señor porque pueden sufrir por Jesús. Dios será la ayuda de su pueblo. Los trofeos de Satanás podrán ser puestos en alto, pero la fe pura y santa no se atemorizará. Hermanos, un tiempo tremendo espera la iglesia, hermanos. Un tiempo de maravilloso de cosechar lo que se ha plantado. Pero, quiero que noten aquí, hermanos. Ok, de nuevo. Ok, estamos aquí hablando de los resultados aquí, ok. La última parte de la siguiente cita, ok, dice lo siguiente. Ok, la última parte de la cita. Dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigero de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo de las siete plagas. Ok, let's break this down here. Si nosotros queremos sobrevivir en el tiempo de las siete plagas, nosotros tenemos que recibir la lluvia tardía. No es opción. ¿Ok? No es opción. Ahora, alguien termine este versículo. Dios es amor. ¿Ok? Con eso en mente, quiero que vamos a Apocalipsis 16 y notemos las siete plagas. Y vamos a ver ahorita, hermanos, por qué la lluvia tardía es muy importante aquí, ¿ok? Apocalipsis 16, y hay que rápidamente mirar las siete plagas. ¿Ok? ¿Estamos así? ¿Amén? ¿Ok? Dice, versículo 2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tiene la señal de la bestia, y sobre los que adoran su imagen. Así que una plaga, una mala y dañosa, no es muy específica. En inglés dice, a sore upon man. Versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, hizo las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado a quemar a los hombres con fuego.
Cuando está a 110 grados afuera, está quemando, imagínense, la temperatura está a 150. Wow.
Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y su reino se hizo tenebroso. Y se mordían sus lenguas de dolor. 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y la agua de él se secó. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una grande voz del templo del cielo diciendo, hecho es. Entonces fueron esos relámpagos, voces, truenos. Hubo un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. y la ciudad fue partida en tres partes, versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento.
¿Cuánto pesa un talento? 70 libras. Now, how many here gone bowling? Bowling? ¿Cuánto pesa una pelota de bowling? De boliche? De, ¿cuánto pesa? 15 libras? 16 libras? You know? O 12 libras? Okay, maybe 12 pounds, okay? Imagínese si un día llueve bowling balls. Pero un talento pesa 70 libras. Una plaga dañosa. El mar en sangre. Ríos en sangre. El sol quemando. Tinieblas sobre la tierra. El río Éufrates secándose. Un gran terremoto que más grande que las islas desaparecen. Las montañas desaparecen. Y un granizo de piedras de 70 libras. Dios es amor. Cuando leemos eso, ¿amor viene a nuestra mente?
No.
It's like, wow. Ahora, vamos a conectar esto con la lluvia tardía. Watch this. En Apocalipsis, si estudiamos cuidadosamente Apocalipsis, encontramos que en realidad es una historia de amor.
Yeah, it's a love story.
En la primera parte del libro, Dios está persiguiendo a su mujer, a la iglesia, tratando de conquistarla con su amor. Está, a mí, si puedo usar estos términos, el Señor está, creo que en español es coqueteando.
God is flirting with the church.
El Señor está tratando de conquistar a la iglesia con su amor. Tratando de conquistarla. Finalmente, al fin del libro, su mujer, la iglesia, finalmente dice, sí, Señor, acepto tu amor. Me entrego por completo a ti. Acepto tu amor. Rechazo el pecado. Abandono mi vida de pecado. Soy tuyo. Cuando el pueblo de Dios llega ese tiempo, están listos para la lluvia tardía.
Oh.
Y porque ahora han aceptado a su esposo y están entregados por completo a él, el Señor dice, ahora porque son míos, le pongo mi sello de amor.
You're mine.
Ahora nota. Cuando la iglesia finalmente dice, Señor, soy tuyo, y está haciendo la obra de Dios, proclamando el mensaje, exponiendo los errores de Babilonia, haciendo la obra del fuerte pregón, todos los poderes del mundo se unen con el propósito de destruir la mujer de Dios. Y cuando todo el mundo se une con el propósito de destruir a la mujer de Dios, a la iglesia, Cristo o Miguel en Daniel 12 se levanta. ¿Y qué manda? Las plagas. Las plagas diciendo, no toques a mi mujer.
Don't touch my woman.
Cuando miramos las plagas así, Dios es amor. Amén. Si alguien viene y trata de tocar a mi esposa, the only way you're going to lay a finger on her is if I am no longer breathing. Y el Señor dice, para tocar a mi esposa, tienes que pasar por mí.
por eso Dios manda las plagas. Pero los que van a sobrevivir en las plagas son aquellos que reciben la vida tardía. ¿Por qué? Porque eso es la evidencia que hemos hecho la decisión de ser la mujer de Cristo.
¿Me siguen? ¿Me están diciendo, hermanos? Yeah.
Yeah. Amen.
All right. Now. Okay. All right. Y'all worried me now. Y'all worried me here. All right. We're getting deep here. All right. All right. Okay. Let's see here. Okay. Pregunta. ¿Qué hace el fuerte pregón con la lluvia tardía para aquellos que lo proclaman? Otra vez. ¿Qué hace el fuerte pregón con la lluvia tardía para aquellos que lo proclaman? Bueno, como ya hemos visto, la lluvia tardía nos prepara para subsistir, para sobrevivir en el tiempo de angustia cuando caen las plagas. Ok, pero noten lo siguiente. Ok, dice aquí. El último párrafo en página número 3. Último párrafo en página 3. Ok, dice. Ok, dice. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Ahora hay que decir algo aquí, hermanos. Esto está pasando. Aunque van a haber milagros, aunque van a haber prodigios y milagros, por favor entiendan. Milagros nunca han sido, nunca son, nunca van a ser evidencia de la verdad. Milagros no son evidencia de que viene de Dios. Muy importante, van a haber milagros. Pero el hecho que hay un milagro no es evidencia que es de Dios. Porque Satanás también hace milagros. Y van a haber muchos milagros satánicos en estos últimos días que van a engañar al mundo. Y jóvenes, déjenme decir brevemente, la juventud de la iglesia está en gran peligro de ser engañados por estos milagros. ¿Saben por qué? Y no me voy a desviar del tema, pero hoy vivimos en un tiempo en que el mundo cristiano, y esto ha entrado en la iglesia de Miami, el mundo cristiano quieren sentir a Dios, pero no conocer a Dios. Want to feel God, not know God. Buscando experiencias emocionales. Y confundimos una experiencia emocional con una experiencia espiritual. Son dos cosas diferentes. La única manera, hermanos, en que nosotros realmente podemos tener una experiencia espiritual es por medio de la palabra de Dios. No música, no dramas, no all that stuff, La palabra de Dios. Y porque hoy, tristemente, generalmente hablando, muchos en la iglesia no estamos estudiando la palabra de Dios, estamos en peligro de creer en esos falsos milagros porque no hemos hecho el hábito de estudiar la palabra por nosotros mismos. Entonces, jóvenes, we got to get into this word. We have to get into this word. If not, we will be deceived. We'll be deceived. Déjame enseñarles algo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Y nos quedan como 10 minutos. Mateo 24. aquí encontramos a los discípulos con Cristo, y los discípulos hacen la pregunta a Cristo: ¿cómo va a ser el mundo en el tiempo del fin? ¿Cuáles son las señales del fin del mundo? Ahora, pregunta. Antes de un siglo, cuando nosotros pensamos del tiempo del fin, de los últimos días, ¿cuáles son las primeras cosas que vienen en la mente? Talk to me. ¿Guerras? ¿Qué más? ¿Qué viene a la mente cuando pensamos últimos días? ¿Desastres naturales? ¿Ok? Son las primeras cosas, ¿ok? You know? Y es verdad. Pero quiero que noten, cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿cuáles son las señales de tu venida? Quiero que noten cuál fue la primera cosa que Cristo dijo. Versículo 4. Va a que sea versículo 3. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os que. Wow. Cristo no comenzó en los últimos días, man. Terremotos, guerras, hambres, pestilencias, enfermedad. Él no comenzó con eso. La primer cosa. En los últimos días, mirad que nadie nos engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Dos veces antes de mencionar terremotos y guerras, nación contra nación, dos veces Cristo dice: no seas engañados. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y van a hacer ¿qué? Engañarán a muchos. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a unos escogidos. Cuatro veces. Cristo dice: en los últimos días no sean engañados. En otras palabras, la señal más grande que nosotros hoy estamos en el tiempo del fin no son las guerras, aunque es parte de eso, no son los terremotos, aunque es parte de eso. La señal más grande que estamos en el fin es que hoy hay mucho que engaño. Engaño. Ahora, hay que profundizar esto un poquito más. ¿Por qué es que Cristo puso énfasis? No seas engañado. I mean, the Lord's telling here over and over again, don't be deceived. ¿Por qué? Hay que ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y hay que ir al versículo 3. Apocalipsis 12, versículo 3. Y dice: y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo, rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pregunta: ¿quién es el dragón? ¿Quién? Satanás. ¿Cómo sabemos? Versículo 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ok, paran ahí. El dragón es Satanás. Versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Pregunta: ¿el diablo tiene una cola? ¿Tiene cuernos, una cola y un tridente? I mean, does the devil have horns, pitchfork, or, you know, red pajamas and poking people in hell? Is that the devil? No. ¿Seguro? Yeah, okay. Yeah. El diablo es un, ¿qué? Es un ángel. Pero aquí dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Quiénes son esas estrellas? Los ángeles. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo, hermanos? La Biblia dice en Hebreos 12:22 que una cantidad sin número. Una cantidad sin número. ¿Qué es la tercera parte de una cantidad sin número? You're talking billions, trillions. Pero, aunque sabemos que el diablo no tiene cola y cuernos y un tridente. ¿Tridente? ¿Se dice? Ok. Aquí dice que el diablo usó su cola para arrestar la tercera parte de la población del cielo. ¿Qué es la cola del diablo? ¿Qué es la cola? Hay que ir a Isaías 9. Estamos concluyendo. Isaías 9. Isaías 9, y hay que ir al versículo 15. Isaías 9, versículo 15. Y estamos aquí viendo por qué es que Jesús dijo lo que dijo. Isaías 9, 15. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Dice, el viejo y venerable de rostro es la cabeza. Y el profeta que enseña ¿qué? Mentira es ¿qué? Cola. Entonces, ¿qué es la cola del diablo? ¿Qué fue lo que usó Satanás en el cielo para arrestar la tercera parte del cielo? Mentiras. Y noten, la tercera parte del cielo. Estos eran ángeles perfectos, ángeles santos, ángeles inteligentes, ángeles que han estado en la presencia de Dios desde el momento que fueron creados. Y si esos ángeles santos, perfectos, inteligentes, poderosos, fueron engañados por Satanás. Parte 2 y 3, tres y 4 de este seminario, vamos a ver. Porque va a llegar un tiempo en que el mundo va a estar engañado entre dos y va a estar días. Y el pueblo de Dios va a tener que discernir de cuál de las dos es la verdadera. Pero jóvenes, concluyendo, no sean engañados. La única manera en que no podemos ser engañados es estudiando la palabra de Dios. We got to be in the Word of God, my friends. If not, we will be deceived. Don't be deceived. You will be deceived. Oremos, oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos das este tiempo de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que ninguno aquí seamos engañados. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos de aquellos que hemos tenido la victoria contra el pecado. Hemos hecho la preparación necesaria, Señor, para poder sobrevivir en aquel tiempo. Señor, una gran obra que hacer en el mundo y en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que cada joven aquí realmente sea parte de ese gran ejército, Señor, que tú vas a usar para terminar la obra en este mundo. Señor, por favor, siga tus bendiciones aquí en este programa, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.